never said I'm sorry. Now I've had time to think it over. Well, my shoulder and the bones too big to bury. Pues estamos ya en las 4 y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora queremos detenernos en toda la polémica generada en torno a la sentencia que ha absuelto a Dani Alves. Recordamos que el exfutbolista del Barça había sido condenado a 4 años de prisión por agresión sexual. Esa condena llegó en la Audiencia Provincial de Barcelona hace más de un año, en febrero de 2024, pero la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidía absolver a Alves porque considera que no hay pruebas suficientes para condenar. Enseguida vamos a contar qué es lo que dice exactamente la sentencia, pero ha tenido mucha repercusión, sobre todo a nivel político. María Jesús Montero es ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno.
¡Qué vergüenza que después de todo lo que nosotras hemos recorrido, qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el Partido Socialista en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar.
Pues esto es lo que decía María Jesús Montero este fin de semana. Afirmaba que la presunción de inocencia no puede estar por delante del relato de una presunta víctima. La noticia de hoy es que todas las asociaciones de jueces y fiscales han sacado un comunicado conjunto en el que aseguran que es inaceptable que Montero niegue la presunción de inocencia y piden respeto a ese derecho recogido en la Constitución. Pero Montero, ojo, no ha sido la única que ha puesto en duda la sentencia. Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
Es una ley que pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento y no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres, la veracidad de lo que expresan en juicio. Creo que esto ya ha pasado a la historia. La ley respeta, protege y avala lo que una mujer está diciendo como veraz.
Pues las palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Me acompañan hoy en la tarde Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué os parecen las declaraciones de las ministras acerca de la absolución de Alves?
Pues un despropósito, un auténtico despropósito. En primer lugar, precisamente una de las notas distintivas de un Estado democrático es que exista esa presunción de inocencia, porque si no, al final las acusaciones serían arbitrarias y todos sabemos qué tipo de estados hacen acusaciones arbitrarias sin posibilidad de defensa, ¿no? Y en segundo lugar, al final es que estamos ante una situación en la que, ¿qué pasa? No se puede cuestionar a la acusación, digo, por las palabras de la ministra Redonda. ¿Cómo no vamos a preguntar a la acusación? Es que precisamente las funciones de un tribunal de justicia son las de poner en duda a las dos partes para desde ahí poder realizar diligencias e investigar para poder acercarse a la verdad al máximo posible, ¿no? Entonces, tanto una como otra declaración es que no responden a ninguna lógica del trabajo que debe realizar el sistema judicial en un Estado democrático.
Yo, por una vez, estoy de acuerdo con María Jesús Montero en que es una vergüenza, pero no la revisión, sino sus declaraciones, ¿no? Que sí que me parece que son totalmente inapropiadas para una persona de su responsabilidad. Y también las de la ministra de Igualdad, que, como sabemos, es profesora de Derecho Constitucional y, sin embargo, parece que no se sabe mucho el temario. El otro día, también con el libro este de Luis G. Martín, tan polémico, también decía que ese libro no se podía publicar y que son cuestiones que dices que no sé dónde está esta señora, dónde ha estudiado, ahora que están hablando contra de las universidades. Pero me parece sí que es una cuestión. La presunción de inocencia es un elemento previo en el sistema, en cualquier sistema democrático, que cuestionarlo de esa manera pues es algo muy demagógico y muy, muy populista y muy peligroso. Y cuando lo vemos, esas cuestiones que son como las bases de un Estado de Derecho en otros países, cuando hay dirigentes de espíritu autoritario que los critican, los vemos aquí muy fácilmente y causan un escándalo que algunos aquí parece que no lo ven cuando nuestros propios gobernantes lo hacen.
Permitidme que se incorpore también a esta conversación a María Ángeles Carmona, es letrada judicial y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Ángeles, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué valoración haces de la declaración especialmente de María Jesús Montero y su cuestionamiento de la presunción de inocencia?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y sobre todo con lo que han dicho todas y absolutamente todas las asociaciones, tanto judiciales como de fiscales. Cuestionar la independencia judicial es algo que perturba enormemente a nuestro sentido de Estado, ¿no? Y del Estado de Derecho. Una vicepresidenta del Gobierno no puede cuestionar las decisiones judiciales porque genera desconfianza en la ciudadanía. Y ya no solamente en la ciudadanía, sino que también genera desconfianza en las propias víctimas de violencia sexual o de violencia de género, que no van a confiar en los jueces para denunciar los hechos. Desde luego es un despropósito total y absoluto y debemos seguir confiando en la independencia judicial y en que se aplican correctamente los principios constitucionalmente reconocidos, como es el principio de presunción de inocencia, que también recogen las leyes europeas, en las directivas europeas. Es decir, los jueces han aplicado la ley tal cual y debemos confiar en el Poder Judicial. Es la única manera de conservar un Estado social y democrático de derecho.
Bueno, es un derecho efectivamente que está recogido, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un principio fundamental del derecho penal y protege a los ciudadanos de condenas arbitrarias y asegura que la carga de la prueba recaiga sobre la parte acusadora, generalmente el Estado o el Ministerio Público, y no sobre el acusado. La sentencia que absuelve a Dani Alves y que Montero cuestiona recoge varios puntos claves que ayudan a entender la decisión. Israel Remoñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que dejar claro lo primero, que no es una sentencia firme.
Claro, o sea, cabe recurso y seguramente lo habrá y acabe llegando al Tribunal Supremo todo esto. Recordemos también que el encuentro entre Dani Alves y la denunciante de 23 años se produce en la Nochevieja del 2022. Alves se le acusaba de agresión sexual en los baños de esa discoteca Sutton en la ciudad condal, en Barcelona, y se le llega a condenar a 4 años y medio de cárcel. Él pasa 14 meses en prisión, 430 días, y sale de la cárcel pagando 1 millón de euros de fianza, y ahora es cuando llega esta absolución.
El aspecto más importante que señala el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para absolverle es la falta de pruebas.
Sí, que no son suficientes, dice el tribunal, que no superan los estándares que exige la presunción de inocencia. Sobre todo señala un aspecto, la falta de fiabilidad en el relato de la denunciante. Son las palabras textuales que recoge esta sentencia, sobre todo por un momento concreto, Pilar. Los minutos previos a la supuesta agresión, antes de que Alves y la denunciante entren en el baño donde habría ocurrido ese supuesto delito, la denunciante asegura que antes de entrar en el baño, ella y sus amigas se sentían incómodas en el reservado en el que estaban con Alves. Pero según el tribunal, esto no se corresponde con lo que se ve en las imágenes. Ellas se les ve que participaban en el baile como personas dispuestas a pasárselo bien, dice el tribunal, bailando, charlando, tomándose unas copas durante 20 minutos. Y esto es determinante porque al perder fiabilidad la denunciante en esa parte del relato compromete la segunda parte, que es la de la agresión en el interior del baño y en la que no hay vídeos. No habla el tribunal de perder credibilidad, que esto es algo subjetivo, sino fiabilidad en ese relato.
Pero el tribunal tampoco niega que la agresión se produjera.
Claro, el tribunal no habla de la inocencia de Alves, sino de la falta de pruebas para que sea culpable. Y no tiene nada que ver con que las imágenes que aparecen son en actitud distendida antes de la agresión, porque esta podría haberse producido después igualmente. Puedes estar bien con un agresor y luego convertirte en víctima. El problema no es el hecho en sí, de bailar, tomar copas, sino que la declaración de la denunciante y sus amigas hablaba de una incomodidad que no se ve en los vídeos. Y si esa parte no puede probarse, según el tribunal, pierde fiabilidad todo lo demás. Han sido inexactas, dice el tribunal.
Que señala también otras pruebas que no se habrían tenido en cuenta y que han sido aportadas por la defensa de Alves.
Sí, habla de déficits valorativos y de que el relato de la denunciante debía ser expuesto a mayor escrutinio con esas pruebas que aportó Alves, que aportó la defensa, algunas dactilares, otras biológicas, como la presencia de ADN en la boca de la denunciante, de ADN de Alves, que son pruebas contraste científicas que no se tuvieron en cuenta. También, si recordáis, hablaba de una conversación que tuvo la denunciante con un mozo después de la agresión. Dice el tribunal que esa conversación sí que se produjo, pero que fue genérica, sobre un estado de angustia genérico, no había referencias a hechos concretos.
Tenemos con nosotros, como decíamos, a Ángeles Carmona, letrada judicial y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Ángeles, escuchando los aspectos clave de esta sentencia, ¿qué te parece?
Bueno, sin duda lo ha explicado perfectísimamente. Está claro que ya la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo da credibilidad a las declaraciones de las víctimas como única prueba de cargo, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos que además describe perfectamente la jurisprudencia. Entre otros, pues la persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y objetiva y la veracidad del testimonio. Eso es lo que entra a valorar esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Y es que el Tribunal Supremo ya viene diciendo que hay que escudriñar si se cumplen o no se cumplen estos requisitos y si hay alguna duda razonable acerca de la fiabilidad, como muy bien dice la sentencia, en el testimonio, no se puede romper el principio de presunción de inocencia. Esa es la valoración y el razonamiento jurídico que hace la sentencia, que por cierto está perfectamente razonada y extensamente razonada para poder llegar a ese resultado absolutorio. Desde luego, es cierto que no afirman que la hipótesis de la defensa sea cierta, ni tampoco afirman que no ocurrieran los hechos tal y como lo cuenta la denunciante, sino que no se ha podido probar conforme a los estándares que establece nuestra jurisprudencia.
Es decir, Ángeles, en este caso surge una duda razonable, no se puede demostrar todo lo que dice la denunciante porque ocurre en el ámbito de la intimidad, en el interior del cuarto de baño, y ahí no hay cámaras. Ante esto no queda otra que absolver.
Así es, efectivamente. Cuando la declaración de la víctima es la única prueba de cargo que hay, porque realmente cuando ocurren los hechos que podrían constituir delito, no hay testigos, no hay ninguna otra prueba que pueda corroborar periféricamente los hechos. En esos casos, la declaración de la víctima es vital, es la más importante y por eso debe reunir escrupulosamente esos requisitos que establece la jurisprudencia ya desde hace muchísimo tiempo. Y desde luego debe escudriñarse al máximo. Por eso se llega a esta conclusión. Desde luego, y como se ha dicho, la sentencia no es firme. Seguro que se recurrirá. La sala segunda del Tribunal Supremo tiene la última palabra, pero en general la jurisprudencia que se ha ido dictando en los últimos años va por ese camino.
Ella declaró que se sintió incómoda en el reservado en el que estaba con Alves, pero según el tribunal esto no se corresponde con lo que luego se ve en las imágenes, donde se puede apreciar que están hablando, bailando y pasándoselo bien. Ahí, en esa contradicción, no sé si llamarlo así, contradicción, si ella hubiera declarado otra cosa, ¿podríamos estar hablando de una sentencia diferente?
Pues quizás sí. Si hubiera declarado otra cosa, quizá no se hubiera llegado a esa falta de coherencia en el relato y, por lo tanto, no hubiera podido justificarse que no se rompe el principio de presunción de inocencia. Esto es una hipótesis como otra cualquiera, porque sí que es verdad que la sentencia se refiere a otras pruebas en las que también hay dudas, ¿no?, sobre el relato de la víctima, como muy bien lo ha explicado, ¿no?, la existencia de ADN en la boca no corresponde realmente con el relato exacto que la víctima relata, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido muchas sentencias en el Tribunal Supremo y diariamente se dicta sentencia en nuestras audiencias provinciales y Tribunales Superiores de Justicia basándose exclusivamente en la declaración de la víctima.
Lo que llama la atención de esta sentencia, Ángeles, es que es completamente diferente a lo que decía la Audiencia de Barcelona. Es decir, ¿por qué la Audiencia de Barcelona condenó a Alves y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sin embargo, le absuelve? Porque esto es una interpretación opuesta de una misma ley.
Efectivamente, no se trata tampoco de una interpretación opuesta de la ley, sino de una apreciación, una valoración de la prueba diferente. Sí es verdad que las pruebas que se practicaron son las mismas que ha tenido en cuenta el Tribunal Superior de Justicia, es decir, no ha habido más pruebas de cargo ni por parte de la defensa, pero se ha valorado de manera diferente. Precisamente nuestro sistema procesal penal es uno de los más garantistas que puede existir, ¿no?, y conforme a todos los tratados internacionales de los que España forma parte, y por lo tanto todas las personas tienen derecho a una revisión, a una apelación de esa sentencia, ¿no?, incluso al recurso de casación. Constituye una sentencia en la que se han valorado de forma diferente las pruebas que se han practicado.
Pero sí es verdad, por otra parte, que la sentencia del Tribunal Superior podemos leer, y además de forma muy dura, que ya no es que solo se hayan valorado de forma distinta, sino que en esa primera instancia del tribunal de instancia, perdón, en esa primera sentencia del tribunal de instancia, se dice hay una serie de vacíos, imprecisiones, sí, inconsistencias, contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias. O sea, es que realmente la sentencia del tribunal de instancia no estaba bien, no sé, concebida, redactada, no sé cómo decirlo.
Sí, sí, así es. O sea, lo que valora el Tribunal Superior de Justicia es que hay una serie de incoherencias en la propia redacción de la sentencia, ¿no? Y de hecho lo pone de manifiesto en diferentes pasajes, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al contenido de ADN en la boca de la víctima, respecto de la actitud de la víctima antes y después de haberse cometido el presunto delito. Exactamente lo que hace es valorar todas esas pruebas que ya se han practicado en primera instancia en la audiencia provincial de diferente manera, poniendo en duda y poniendo, destacando sobre todo la falta de coherencia y las contradicciones que se establecen en la sentencia que se dictó en primer lugar.
Bueno, hay que decir que de todos modos no estamos hablando todavía de una sentencia firme porque está todavía el último recurso ante el Tribunal Supremo, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Estoy segura que, evidentemente, alguna de las partes acusatorias presentará un recurso de casación ante la Sala Segunda y será quien tenga la última palabra. Muy interesante, estaremos muy pendientes.
Sí, 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 porque nos ha llamado mucho la atención y está siendo pues muy polémica, desde luego, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ángeles Carmona, letrada judicial y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, muchísimas gracias, Ángeles, por ayudarnos y aclararnos todas estas cuestiones sobre esta sentencia.
Faltaría más, ha sido un placer.
Muy gracias. Amable, gracias. Bueno, lo cierto es que no se habla de que sea una denuncia falsa, ¿eh? Tampoco se puede demostrar que Alves sea inocente y que la agresión no se haya producido, pero falta, insistimos, fiabilidad, según esta sentencia. Esto no tiene nada que ver con la credibilidad de la víctima, que siempre va por delante, sino con que es necesario que el relato sea congruente con lo que pueda demostrarse, en este caso a través de las imágenes. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide absolver a Alves por unanimidad. Está formado por 3 mujeres y un hombre. Cuesta pensar, en este caso, Fernando, Daniel, en una justicia patriarcal, ¿no? Como se está hablando mucho, o en una justicia machista, ¿no?
Bueno, porque yo creo que eso simplemente es falso, ¿no? Y si vemos la carrera judicial ahora es mayoritariamente forman parte de mujeres, entonces me parece que eso es una simple acusación populista y demagógica y que además constante vemos cómo se ha empleado, no se empleó con fallos de diseño de la ley del solo sí es sí, se acusaba a la justicia, pero anteriormente también en el caso de la manada, que por cierto hubo una condena por agresión después cuando se revisó el caso, entonces aquí lo vemos muy evidentemente porque son 3 mujeres, además varios de ellos son magistrados progresistas, que es un poco absurdo hasta tener que decir esto, ¿no? Porque es un poco defenderse de una acusación que en este caso esa sí que es falsa, ¿no? La de que la justicia sea patriarcal o franquista o la acusación que venga bien el día.
Y más allá de la composición del tribunal, yo de verdad invito a cualquiera que quiera tener una opinión formada sobre este tema, porque está accesible en internet, basta con poner sentencia Dani Alves PDF para que te salga el buscador, que se tome la molestia de leerse quizás de la mitad para el final, si no quieres leerse las 47 páginas, ¿no? Pero que se lo lea y verá cómo está perfectamente articulado y redactado lo que ha fallado este tribunal, que no es una mera opinión o una idea de hoy, hay unos cuantos que se juntan a valorar, porque si las pruebas, que son magistrados, con un conocimiento muy extenso de derecho procesal y derecho penal, que no son los cualquiera.
Bueno, pues a ver qué pasa con todo este tema, porque como decíamos, cabe todavía recurso ante el Supremo.